Y ahora sí, ahora vamos a una cosa un poco rompedora aquí. Las mujeres están en primer término en la discusión en todos los órdenes, no solamente en el político. También se ha hablado muchísimo de lenguaje inclusivo a raíz de las iniciativas para plantear la Constitución, el texto constitucional ante la Academia. Se ha hablado de consentimiento en las relaciones sexuales. Se ha hablado de prevenir, evidentemente, las agresiones a mujeres, pero hay toda una reflexión sobre lo que las mujeres sean en el mundo entero, ¿eh? Las grandes escritoras ahora mismo son mujeres. Hay una autora, Laura Sagnier, que nos ha interesado mucho porque ha hecho una encuesta y una investigación pormenorizada de las mujeres mayores de edad que residen en España y utilizan Internet de forma habitual. O sea, entiendo que la muestra es bastante joven, porque la manipulación habitual de la red pues exige normalmente que la gente sea por debajo de los 60 años, más o menos de media. Ahora ella nos corregirá. Y, curiosamente, sus resultados son muy sorprendentes. Hay un leitmotiv que ella aduce y que va a utilizar como título de un libro próximo: más cansadas que infelices. Que apunta a una cuestión sobre si, que además hablamos entre nosotras a menudo, si la supuesta liberación de la mujer nos ha entrañado un doble esfuerzo como madres y como trabajadoras que nos está agotando. Y un título que saco de lo que ella ha investigado, un poquito golpeador o rompedor: hay más mujeres fans, dice Laura Sagnier, de las tareas de casa que del trabajo fuera. Esto es una cosa curiosa. Buenos días, Laura Sagnier.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Muchísimas gracias. ¿Por qué te pusiste a hacer esta investigación?
Pues mira, me puse a hacer esta investigación porque me detectaron estrés laboral, me recomendaron parar un tiempo, y cuando llevaba parada, como yo he sido consultora durante 25 años y la verdad es que no había parado desde que acabé la carrera, pues me sentía un poco incómoda en mi situación y decidí pues realizar la misma investigación que en la consultoría PRM, que es donde he trabajado estos 25 años, pues realizaba para mis clientes, y decidí estudiar el mercado de las mujeres, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hice durante casi 2 años, dediqué a estudiar el mundo femenino, que siempre me ha interesado mucho porque vengo de una familia donde somos 3 hermanas y todas hemos tenido hijas.
Entonces, ¡qué interesante! Fíjate.
Entonces decidí que para mis hijas, que todavía eran adolescentes cuando empecé todo este proceso, y para mis sobrinas, pues sería una herramienta útil para sus decisiones de futuro tener buena información de lo que opinaban sus predecesoras.
Efectivamente, porque ahí yo creo que nos vemos ante una situación paradójica. Por lo menos quienes tenemos hijas, porque hay dos formas de abordar la cuestión. O sea, yo a mis hijas les digo, me apasiona la profesión, a mí me ha, digamos, argumentado toda mi vida, la ha vertebrado, pero también me ha hecho renunciar a muchas cosas. Y cuando alguna persona o alguna chica joven me dice, no, es que quiero dedicarle tiempo a la familia y a los hijos, digo, entonces no te dediques a hacer una carrera periodística, por ejemplo, ni una carrera de cirujana, ni te dediques a la política, yo qué sé. Tienes que pensar en ser maestro o en ser funcionario, porque tienes que tasar tu tiempo. O sea, que es una paradoja este tipo de conversación. ¿Es lo que tú has detectado, Laura?
Cristina, es que es exactamente lo que dice el estudio. Y en realidad hay una información que dice que las mujeres que están más felices con su trabajo en España son las funcionarias, y las que no siendo funcionarias tienen una plaza en una institución pública. Y esto, que puede chocar a gente como tú, que ha tenido una profesión que es el extremo, o yo, que he sido consultora y he viajado por el mundo, pues es la realidad, porque fíjate que lo que más nos preocupa en el trabajo es poder conciliar.
Sí, es que esto es tremendo, porque igual ha sido el dolor de la profesional cuyo tiempo ha sido el 90% para la profesión. Bueno, puñeta, la casa y los hijos.
Claro, pero yo creo que, mira, una de las cosas que hemos aprendido en la investigación, y creo que es un mensaje muy importante para nuestras hijas y sobrinas y mujeres en general, es que cada una tiene que saber lo que le va a llenar más. No todas somos iguales, no todas queremos lo mismo. Entonces, no podemos a alguien que su sueño es llegar a montar un negocio y viajar por el mundo distribuyendo ese negocio, no le podemos culpabilizar porque esté menos tiempo con sus hijos si es que quiere tenerlos. A lo mejor el que quiere estar en casa es su pareja, o a lo mejor pueden contratar a una ayuda estupenda y ella dedicar las horas de calidad que pueda. O sea, yo creo que la sociedad tiene que respetar mucho a la mujer y no explicarle lo mismo que hacía nuestra abuela a todas, porque a lo mejor eso a esa mujer no le llena.
Ay, perdona, Laura, ¿puedes preguntarle una cosa?
Hombre, todo lo que
Hola,
quieras,
soy Soledad Mayor. Estoy oyéndote y estoy como escuchándome a mí misma, preguntando a gente más mayor que yo hace unos años, y siempre me decían el horror que había sido, el horror entre comillas, que habían estado encantadas de estar cuidando a sus hijos y haberse quedado en casa, pero lo que les hubiera gustado ser actor, ser periodista, ser muchísimas cosas que se han dejado
atrás. La generación anterior
porque
tenía ese
tenido
dolor.
Que cuidar
nuestras madres que nos decían, búscate el
trabajo. Y ahora la siguiente generación resulta que sí, hemos metido de lleno a hacer cosas de trabajos increíbles y se están arrepintiendo de no haber estado con sus hijos.
A ver si centra el debate, opción. Perdonadme, vamos por partes. Laura, ¿qué te parece esta intervención interesantísima de Sole?
No, a ver, me parece bien, pero yo insisto mucho en justamente lo que está diciendo ella. No hay que obligar a nadie a hacer nada. Creo que hay una etapa que hemos en la investigación hemos detectado diferentes ciclos de vida, y hay una etapa que es entre los 18 y los 26 años, donde las mujeres lo que tienen que hacer es decidir exactamente qué quieren. Yo creo que tienen que trabajar en diferentes cosas, si pueden probar aquello que les gusta más y desde luego decidir si la maternidad encaja o no en su vida.
Pero bueno, perdona un momento, es la opción de elegir, pero no quiere decir que tú elijas en un momento determinado, en una etapa de tu vida, hola, soy Carmen Lomana, quedarte en tu casa porque te satisface mucho más entregarte a la familia. Eso no quiere decir que no puedas estudiar una carrera, ser una mujer culta, preparada y que estás al día de todo lo que está pasando. Pero tienes unos años de tu vida que la opción de salir fuera a trabajar es mucho más lo que te angustia y el doble de trabajo, porque tienes el trabajo de organizar tu casa, porque al final es la mujer la que está cuando la niña se pone mala o el niño tiene mil problemas, y tener que estar en el trabajo. Eso, si no tienes hijos, lo puedes hacer muy bien, aunque estés casada, pero con hijos genera en general una angustia bastante grande.
¿Cómo has visto tú este aspecto, el aspecto que menciona Lomana?
Sí, a ver, yo, Carmen, estoy de acuerdo con lo que dices, pero creo que aquí hay una presión social que tenemos que luchar para que deje de existir. O sea, una de las cosas que estamos viendo, y es el título del estudio, porque este libro, esta investigación ha dado lugar a un libro que es mucho más fácil de leer, que justamente se titula Más cansadas que infelices, donde desarrollamos todos estos temas, pero de una forma más literaria. Pues justamente una de las cosas que se ve clarísimo es la presión que la mujer está recibiendo por dos frentes. Uno, porque emocionalmente nos han cargado el peso de los hijos a nosotras, cuando los hijos tienen un padre y una madre por igual, y ellos, nadie les ha culpabilizado por esto, y entonces este es un tema social a resolver por nosotras y por ellos y por todo el mundo. No puede ser que nosotras seamos las responsables emocionales del funcionamiento de la familia. Este es un tema. Pero otro, que nos hace estar muy cansadas, claro, es que estamos realizando el triple de tareas que nuestras parejas del sexo opuesto, tanto en la casa como con los hijos.
Efectivamente.
Y eso hace que tengamos doble jornada.
Esa es la cuestión, porque además, yo es que estoy en un momento que estoy viendo a muchas sobrinas mías que están trabajando y teniendo hijos a la vez. Y están agotadas. El otro día me decía una de ellas, lo único que quiero en esta vida es poder dormir una noche entera.
Vamos a ver, Carmen.
Y el marido, claro que ayuda, pero hasta cierto punto, porque la niña se pone mala y la niña se pone como una hidra si no está con su madre.
Fijaos que hay, Carmen, un dato, Laura, perdóname por completar esto, en el estudio que mencionáis y por volver a él, que luego tendremos tiempo de debate, me ha impresionado muchísimo que haya un porcentaje, aunque sea pequeño, pero no es tan pequeño, de mujeres que viven la maternidad como una experiencia no grata a raíz de esta dificultad, Laura.
Claro. Sí, bueno, y no solo a raíz de esta dificultad, pero a ver, yo volviendo, solo para contestar un poco a lo que estaba diciendo antes Carmen, a ver, es que nosotras no podemos, o sea, ya el concepto de que ellos colaboren es erróneo. Mm. Ellos no es que colaboren, es que el hijo es de los dos, que lo hemos de hacer a medias. ¿sabes? Entonces esta falta, o sea, este error educacional es muy malo para las mujeres.
Pero Laura, escúchame una cosa.
Pero la realidad es otra.
Perdóname un segundo, a ver.
Laura, se hace a medias relativamente. O sea, se hace a medias las tareas de la casa, estoy de acuerdo y te lo compro, que se hacen a medias.
No se están haciendo
bueno,
a medias.
Bueno, pues se deberían hacer a medias. Deberían.
Exacto, sí.
Pero la lactancia no se puede hacer a medias.
Pero o sea, la lactancia no es la vida.
La lactancia... Oye, perdóname, cada 3 horas por la noche despertarte con
perdóname,
la vida.
Perdóname, si tú me preguntas a mí, de 28 años de maternidad, 28 años de maternidad, ¿qué representa la lactancia, Carmen?
Cris, te estoy diciendo, por ejemplo, en la baja maternal, yo no estoy de acuerdo cuando Laura ha dicho que la emoción la tiene que sostener igual que el padre que la madre, porque, insisto, y además siempre lo he dicho y siempre lo seguiré diciendo, lo masculino y lo femenino no cubren lo mismo en una criatura. Porque entonces da igual tener un padre, o sea, los niños huérfanos de madre o de padre, o los padres padres, madres madres, ¿es todo lo mismo? Pues no. No por nada, sino porque lo masculino y lo femenino a la prole no le aporta lo mismo y las emociones.
Pero tú me estás diciendo que los huérfanos con madre están mejor que los huérfanos con padres, que no estoy de acuerdo.
No he dicho eso, Cristina. No. He dicho que los niños
que hay dos sensaciones
que los niños que crecen sin un padre
o sin un padre
o sin una madre, y te estoy diciendo o con dos padres o con dos madres, no es exactamente igual, porque lo femenino y lo masculino no se da igual.
Es que son indispensables ambos.
Pues eso te estoy diciendo,
pero hasta
Cristina,
cierto
es que
punto.
Estoy diciendo lo mismo. O sea, estoy diciendo, lo masculino y lo femenino se complementan.
Exacto.
Ahora, no vamos a quitar los roles de la madre y del padre. Y cuando un niño está malito, lo habitual, hay padres maravillosos y que los niños se van con los padres.
Mamá.
Pero lo general es que se vayan con la madre. Y la madre, cuando está trabajando en su cabeza... Por las hormonas, insisto, por las hormonas y por la diferencia entre lo masculino y femenino, están en su casa trabajando. Cuando han dejado un niñito de un año con anginas, el padre es capaz de meter la cabeza en el trabajo y trabajar, y la madre está medio en su casa.
Yo creo que no.
Pero mira,
perdóname un segundo, porque aunque os parezca mentira, estoy entrevistando a Laura Sagnier.
Es verdad, Laura. Aquí enseguida
si
nos calentamos.
Que luego debatiremos poner orden en esto.
Sí.
¿Qué te suscita el debate?
No, es que como habláis de tantos temas...
Claro,
no,
tendrías que tener un boli.
No, yo tengo un boli en papel.
Ah, vale.
No,
vale.
A ver, o sea, yo puedo deciros dos cosas. Una es los datos del estudio.
Esto es lo que a mí me interesa.
Y otra es mi opinión, que podemos estar o no de acuerdo, y yo creo que ahí es menos importante, porque yo creo que lo importante es la opinión de los 15 millones de mujeres que cubre este estudio, ¿no?
15 millones de mujeres, barbaridad. Atención, ¿eh?
Sí, por cuestiones estadísticas hemos entrevistado a 2.500, pero estas 2.500 representan a 15 millones de mujeres de España de todas las edades, entre 18 y 64 años. Entonces, es una fotografía de la mujer en España. Otra cosa es luego buscar explicaciones y entender el porqué, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta última que me habías hecho, Cristina, de la maternidad, efectivamente, el estudio dice que de las mujeres que tienen hijos, hay un 73% que se sienten muy realizadas con la maternidad. Las realizadas quiere decir que volverían a tener hijos con la información que tienen hoy y que se sienten felices con su maternidad. Pero el 27% que complementa este 73% se divide en dos. Un 9% que las hemos bautizado como madres arrepentidas, porque dicen que con la información que tienen hoy, ellas no habrían tenido hijos. Y un 18% que se sienten desengañadas con su maternidad, que volverían a tener hijos, pero que no se sienten felices de haber sido madres.
¿Y por qué?
Entonces, este mensaje es muy importante, yo creo, para evitar un poco este concepto que se ha ido traspasando de generación a generación, que la maternidad es lo mejor que le puede pasar a una mujer. Porque no, hay mujeres que lo de la maternidad, lo del cuidado, lo de tener a alguien dependiendo de ellas, pues no va mucho con ellas. Y claro, tener un hijo, que es lo único que es para toda la vida, pues les está amargando la vida, que es lo que les pasa a estas madres arrepentidas. A ver, el porqué son varios fenómenos. Hay un fenómeno que es muy importante, que es tu actitud como mujer ante la maternidad y ante los niños. Seguro que si pensáis en mujeres de vuestro entorno, pues habréis visto mujeres que desde pequeñas van a ver a un niño que nace y quieren cogerlo, van al parque y juegan con los hijos que no son suyos. Hay gente muy maternal, pero hay otros que lo de los niños no va con ellos, ¿no? Y entonces hemos podido cuantificar que entre las mujeres que no son ni niñeras ni madrazas, que ojo porque son más de un tercio de las mujeres, una de cada tres, entre las mujeres que no son ni niñeras ni madrazas, el 40% están arrepentidas o desengañadas con su maternidad. Porque han tenido hijos, porque es lo que tocaba, porque estaban con una pareja y la mayoría además eran católicas y lo de la maternidad era lo que tocaba en ese momento. Y luego pues la vida les ha llevado a ver que esto no va con ellas.
Es muy fuerte lo que dices.
Este dato es muy fuerte y muy interesante fuerte. Porque seguro que nuestros oyentes están oyendo, tanto ellos como ellas, casos de mujeres que en el caso de la separación dejan los hijos en manos del varón. Esto pasa ahora con relativa frecuencia.
Pero eso no pasa nada, porque es a lo mejor es resulta que el varón es mejor padre que ella.
Pero
madre.
No estoy juzgando, estoy diciendo que en efecto lo que dice Laura está apuntando a una modificación del tejido social. Que tenemos que considerar, ¿no? Porque esto no se producía antes.
No, claro. Y entonces, otros elementos que afectan al que yo me sienta, o sea, a estas madres arrepentidas, es también el hecho de haber errado con su pareja. O sea, encontramos entre estas madres arrepentidas, muchas separadas, divorciadas. Y este yo creo que es otra alerta para todas las que tenemos hijas o mujeres jóvenes en nuestro entorno. Realmente la elección de la pareja con la que voy a tener un hijo es clave. No podemos tener hijos con cualquiera.
Y aún así te puede salir también rana. O sea, aunque elijan maravillosamente.
Sí, pero es verdad que es una decisión muy importante en la vida.
Claro,
sí,
pero es que a lo mejor tienen esta decisión con respecto a los hijos porque no han tenido la pareja al lado que les ayudara o les acompañara.
No, pero está diciendo Laura, no discutamos ahora, que vamos a discutir luego.
Es la satisfacción.
Lo que quiere decir Laura, creo, es que si tú te ves sin pareja, es muy dura la crianza.
Claro, pero es que yo lo que estoy diciendo es que a lo mejor estas mujeres han llegado a esa conclusión porque lo que tenían en un momento, que era una pareja y un hijo y no sé qué, de pronto la cosa se va a tomar por saco y tú te quedas con un niño, tú sola y con un trabajo y etcétera, etcétera. Y por eso dices, pues fíjate, si lo llego a saber esto no lo hago, claro. Pero si llegan a tener pues buena sintonía con su pareja y tal, a lo mejor no hubieran dicho eso, creo.
Claro, es fundamental.
A lo mejor el padre
pero
tiene...
Pero eso no deja de ser una hipótesis, que es interesante. Una otra cuestión que me llama mucho la atención del estudio, Laura, es una cosa tremenda, que la faceta, que esto es horroroso, con la que más infelices se sienten las mujeres es el físico.
Sí, esto es una vergüenza. Pero es tremendo.
Y esto también hablando en serio, es tremendo.
Sí, porque fíjate, una de las cosas en las que peor está la mujer actual hoy en día es en el tiempo que tenemos para nosotras. El tiempo que la mujer tiene para ella cuando tiene trabajo remunerado, tiene hijos y además vive con su pareja, tiene una casa de la que ocuparse y una pareja de la que ocuparse, el número de horas que tenemos es menos de 2 al día despiertas, que es el tiempo justo para la higiene personal por la mañana y por la noche.
Pero luego, Laura, entonces, yo creo que también esto tiene muchísimo que ver con, o sea, con la sociedad en general, con lo que nos salpica en general, porque ahora
la juventud, la belleza,
el estar fenomenal, el botox, las vitaminas en la cara,
¿qué es lo que se valora? ¿Te das cuenta? Entonces, tienes que entrar en Instagram.
No creo tanto que sea por el tiempo, porque yo creo que el tiempo,
al revés, es que no había acabado.
Perdóname.
Lo que quiero decir es que estando tan mal como estamos en el tiempo que necesitamos para nosotras, que al final es lo que nos hace vivir, porque si no, por eso llegamos a situaciones de estrés tan graves, ¿no? Pues siendo esta la cuestión en la que deberíamos sentirnos más infelices, pues resulta que no, que lo peor es el físico. Con lo cual, realmente la presión social que estamos sufriendo es impresionante.
Enfermita. Pero Laura, y una última cuestión, perdóname porque nos tenemos que ir ya de tiempo. Sí, Laura. ¿Laura?
¿Hola?
Hola, ¿no nos oyes?
Se ha cortado la comunicación.
A ver si podéis llamar de nuevo. Laura.
Ahora te oigo, pero te he perdido durante unos minutos.
Nada, no te preocupes. Por terminar con relación al informe, hay un 35% de mujeres que se declaran fans de las tareas de casa.
Sí. Yo.
Pues aquí tengo dos, pero yo las detesto, Laura.
No, pero, bueno, claro, pero es muy satisfactorio.
Pues será para ti.
Yo no tengo hijos, pero me imagino que estoy más cómoda llevando a los niños al colegio, volviendo a casa, esperándoles por la tarde.
Pero eso no son las tareas de casa. Hablamos de la mocha. A mí la mocha no me gusta.
Y la plancha.
Y la plancha.
Yo adoro planchar.
Pues
si queréis,
eso queréis. Pues
me pagáis la hora y os plancho.
Yo te cojo la palabra. Laura Sacnier.
Oye, pues mira, yo os digo que volvemos un poco al principio. No todas somos iguales. Entonces,
efectivamente.
Las que son como Cristina y como yo, que somos anti tareas de la casa, somos una minoría, somos 2 de cada 10 mujeres.
Uh-huh. Ay, me encanta.
Las que son
apúntame fans, ahí también a mí.
Pero fíjate, la mocha pa otro.
Pero las que son fans de las tareas de la casa son un 37% y en medio hay unas tolerantes que están entre un extremo y el otro. Entonces, realmente, yo es que creo que volvemos un poco a lo mismo, que no todas somos iguales. Yo recuerdo una vez que una amiga de mi madre vino a casa y me dice, ay, Laura, pero con lo bien que haces tu trabajo, ¿cómo es que tienes esta bombilla fundida? Y le dije, pues que ni la veo. Yo cuando llego a casa por la noche no veo la bombilla fundida, claro. Es que me da igual la bombilla. Mi prioridad es otra.
Haznos un resumen de las consecuencias muy breve y te invitaría a permanecer en el debate. De hecho, vamos a interrumpir, que me están gritando los técnicos. Invitamos a Laura a permanecer en el debate ya en términos de contertulia, si ella lo desea, y que nos haga previamente un resumen a la vuelta.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
15 millones de mujeres que manejan Internet en España han sido estudiadas por un equipo que encabeza Laura Sacnier de la Universidad de Deusto. Son mujeres que van hasta los 64 años, desde los 18. Y la sorpresa es que el tejido social está cambiando. De repente te encuentras novedades, te encuentras gente que francamente es contraria a la maternidad. De repente considera un 9% de las mujeres que la maternidad ha sido para ellas una experiencia non grata. Incluso un 40%, que coincide en gran medida con separadas y divorciadas, pues se hubiese planteado la maternidad de saber lo que hubiese supuesto el esfuerzo de hacerlo sola. Hay datos sobre el físico que indican que es lo que más preocupa a las mujeres. Tremendo en la presión social en este caso. Y con relación a las tareas de casa, hay sorpresas porque un 37% de las mujeres les gusta las tareas. Le quería pedir a Laura Sacnier que hiciese un resumen del estudio desde un punto de vista científico y después entramos en debate y la palabra la tendría Sole Mayor. Laura.
Vale. Bueno, mira, yo diría que como resumen, en el sentido de cómo somos y qué pensamos, diría que el resumen principal es que hay distintas formas de vivir la vida que satisfacen a las mujeres, por lo que no se puede generalizar y es importante dar libertad para que cada mujer escoja y pueda hacer aquello que realmente le conviene y organizarse muy bien para conseguir hacer aquello que quiere hacer. Y en relación al resumen de cómo nos sentimos, yo diría que por la presión actual que tenemos y la dificultad que sentimos en la conciliación, por lo poco que está siendo nuestra pareja un copartícipe, diría que en el cómo sentimos el resumen sería que estamos más cansadas que infelices, porque hay mucha mujer que está contenta de tener hijos, de tener pareja y de tener trabajo remunerado, pero la situación diaria de la que antes hablábamos hace que realmente estén muy cansadas.
Pues este es el resultado del estudio. Vamos a abrir los micrófonos si alguno de nuestros oyentes quiere opinar sobre cómo se está produciendo el cambio social y qué es lo que percibe, tiene a su disposición nuestros teléfonos. Tenía Sole Mayol la palabra.
Yo quería decir unas cosas sobre el físico, pero voy a decir una cosa antes que decía una amiga mía muy sabia, que tú también conoces, y es que la felicidad está sobrevalorada porque es un sustantivo abstracto que no existe. O sea, existe la felicidad en trocitos, o que eres feliz en un momento u otro.
Otro
y depende
concepto,
de cómo
¿no?
te, en ese
es
momento,
el saber por qué vives,
te preguntan
la por la
y
es, existencia.
Si en ese momento estás mejor o peor, dices una cosa o dices otra. Y con respecto al físico, yo me acuerdo, fíjate que mi hijo tiene 28 años, que cuando iba a tener yo a mi hijo, y nosotras nos dedicábamos a estar encima de un escenario y teníamos unos cuerpecitos muy monos y, en fin, estábamos muy delgaditas y muy tal, y todos los, madre mía, vas a tener un hijo y se os va a estropear el cuerpo y es que ya el físico ya no es igual. Fíjate. Ya no sé qué, yo siempre decía lo mismo, digo, a mí se me va a estropear con los años, prefiero que sea mi hijo que él me lo estropee, que no se me vaya estropeando poco
por
a poco
su propia evolución
a medida
natural.
Que voy cumpliendo años, y además, cosa que ahora no pasa porque ves a gente que ha tenido hijos y con no sé qué tipo, no sé qué harán, o qué dietas, o qué cosas.
Carmen
pronto,
tuvo uno,
a
Carmen
los tres,
a los tres meses
está
no, figurín nacional.
Pero te quiero decir que eso depende mucho. Yo creo que las mujeres, una de las cosas que les satisface es tener un poquito de tiempo para cuidarse. ¿No os pasa que cuando habéis estado muy estresadas y dices, ojo, llevo 2 meses que no he tenido tiempo ni de ir a la peluquería ni de cuidarme? Eso te crea una insatisfacción, porque la belleza es un intangible, lo que para uno es muy bello, para otro no. Y que desde luego yo creo que es condición de los seres humanos que les gusta estar bien. Y claro,
pero
si
una cosa es esto, que yo estoy de acuerdo contigo, y otra cosa...
Se considera muy fea, porque además a lo mejor ella se considera muy fea y los demás no, porque a mí me ha pasado niñas preciosas que te dicen, es que te llenas de complejos. Dices, mira, es parte de una bofetada.
Pues mira, yo lo que pienso es lo siguiente. El tejido social está cambiando.
Sí,
eso es obvio. Pero yo... tengo la certeza absoluta de que el tejido social está cambiando por la ideología de género. La ideología de género se empeña en que la mujer y el hombre tienen que ser una misma cosa, igual en el trabajo, igual en la casa, igual con los hijos, igual con las tareas, igual. Y es un error. Entonces, que la mujer, y yo insisto que soy médico, o sea, no me lo estoy inventando, tengo una base científica, o sea, una evidencia científica en que la mujer no funciona a ningún nivel, a casi ningún nivel, excepto intelectual, evidentemente, pero sobre todo a nivel de emociones, no funciona igual que el hombre. La maternidad y la paternidad son cosas que se complementan entre las dos, pero no pueden ser lo mismo, porque la oxitocina, el hombre no sabe ni lo que es, y las mujeres estamos impregnadas de oxitocina después. Nos hemos empeñado por la ideología de género, que me parece que es un daño total, porque es abrir una brecha entre lo masculino y lo femenino, lo masculino y lo femenino, lo masculino y lo femenino, que no, hombre, que no.
Pero aquí estamos hablando que a las mujeres les hace desgraciadas no sentirse guapas o atractivas.
No, y hemos dicho y muchas esto, más cosas, Carmen. Hemos
no,
dicho
digo,
que a la mujer le frustra
lo último que
no
ha
tener
comentado.
Que trabajar.
No, pero hay muchas cosas. Ahora Carmen ha cogido otro...
No tener que trabajar, porque la mujer tiene que trabajar. Porque a mí, por ejemplo, a mí personalmente no me ofende el decir a mi marido, ayúdame. Y no, colabora. Pues
no, a mí sí me ofende.
Pues a mí no.
Que la mocha no es mi patrimonio, que no nazco con la mochadería.
Pero escúchame, Cristina, igual que mi marido hace una cosa de su trabajo en mi casa de estadística y me dice, ayúdame. O sea, por favor.
Pero es que es una generalización, Carmen.
Pero no nos pongamos brutos en tonterías. O sea, porque lo de utilizar las palabras, si yo le digo con cariño, ayúdame, no pasa nada, joder. Porque él se puede, déjame un momento.
Es que no es eso, que no.
Oye, por Dios, vamos a ver, por Dios, imaginaros que está pasando la mocha todo el día él, ¿vale? Por la mañana, todo el día fregando,
pero que
planchando.
No hace falta pasar la mocha
oye,
tanto.
Dejadme un momento que acabe, Que está planchando, tendiendo la ropa toda la mañana. Y yo por la tarde estoy sacando la vajilla y le digo, anda cariño, ayúdame. Hombre, por favor.
Pero vamos a ver si no estamos hablando de eso.
Pero es que
no hablamos de una expresión. Hablamos de que la estadística, Carmen, lo que dice la estadística. Y no lo puedes negar, porque lo está diciendo Laura Sagnier, es que las mujeres están hiperestresadas porque asumen un montón de funciones sociales, entre ellas la mocha,
empleo,
con las que no vienen determinadas
genéticamente.
Pues que
eduquen a sus maridos, pero eso no es
ningún
problema.
¿Cómo que eduquen a sus maridos?
Sí, que le digan a
sus
maridos.
Solo faltaba eso ya.
Sí, eduquen a sus maridos,
pero vamos,
claro que
es que estáis complicando.
¿A quién educa a esos hombres, Cris?
Pero vamos a ver, tú no estás educando
ni a tus hijos si les estás educando
ya,
así,
pero imagínate
porque
que
cuando lleguen a estar casados con otra
pues
persona...
Por ejemplo, estamos educando, perdonadme un segundo, en esta tertulia en la que estamos diciendo
Sí.
Que está muy bien decirle al varón que te ayude.
Y él a mí que me ayude, claro que
bueno,
sí. Eso es
convivencia. Que hay que quitar esa palabra ayudar.
Pero
si la pareja,
ayudar es precioso.
No. Carmen,
ayudar es
Carmen.
Precioso. Pero no sé por qué os envenenáis con esa palabra.
No nos envenenamos.
Si a mí mi marido me dice ayúdame.
Eso
ayúdame.
Es muy bonito y todo lo que quieras. Bien, claro. Que te ayude a lo
pero
que quieras. Pero es las cosas no son tuyas y él te ayuda. Claro. Es son de los dos.
Pues claro.
Unas veces tú
pues claro.
haces más y otras
pero
veces hace él.
Unas veces él me dice ayúdame y otras veces
pero entonces
le digo
ayúdame. De la discusión,
¿qué os
Carmen,
empeñáis
porque es lingüística?
En claro, pasar la mopa. Que... Si los dos trabajan, lo lógico es que tengan una persona en casa que les ayude, aunque sea
no,
Carmen, cuatro
si
horas
pagar,
al día.
No, barbaridades.
Carmen, eso no. Eso
hay
no,
gente que no puede pasar nada.
No puede, pero
bueno, en caso de una doctora como tú,
sí,
tu
pero
marido
es que
eso
es una minoría
también.
Social.
Sí, pero eso no... no
es que nos están
la
oyendo
genera.
Personas
es que...
Es que
yo conozco gente que trabaja da igual, o sea, limpiando casas, pero... Pues llega a su casa y el domingo, el fin de semana, hace una limpieza a fondo. No tiene por qué estar todo el día con la mopa dichosa, no, lo que decís.
Bueno, yo... creo que la discusión no es el grado de limpieza de la casa.
Claro,
a ver, Laura Sagnier, ¿qué nos dice la experta sobre
esto?
La deriva de la conversación, el tema de las tareas domésticas.
Bueno, a ver, yo voy a añadir un elemento que todavía es más distorsionador en mi mente. Mira, de los 15 millones de mujeres, hay un tercio, un 33%, que son... parejas donde tanto él como ella tienen trabajo remunerado, que en realidad es el escenario donde se tiene que dar esta situación de compatibilización total, porque en las mujeres que tienen las tareas repartidas, ellas se ocupan de la casa y ellos de ganar dinero, ahí no hay nada que discutir, lo han negociado así o lo han acordado así, ¿vale? Entonces, en este tercio de mujeres, de mujeres que conviven con hombres y ambos trabajan, El desequilibrio en las tareas de la casa es el siguiente. Ellas están haciendo solas todo lo que tiene que ver con la familia en el 21% de los casos. Ellas están haciendo más que ellos en el 39% de los casos. Y ella y él aportan las mismas horas en el 37% de los casos, que sería la situación justa,
ideal,
teóricamente,
claro.
¿Vale? Pero lo peor es que en estas mismas parejas, la parte económica, porque en cualquier pareja, cuando una pareja se configura, pues hay unos gastos nuevos y unas tareas nuevas. Pues en el reparto económico, ella y él están aportando lo mismo en el 51% de los casos. Y ella está aportando más en el 20%, lo que quiere decir que en estas parejas, en el 72% de los casos, la mujer contribuye igual o más que su pareja. El 72 quiere decir en casi todas. Entonces, nosotras hemos entrado, yo lo defino como muy generosamente, en el terreno tradicional del hombre, que es vamos a pagar los gastos de la casa porque yo me gano la vida, también quiero contribuir, y ellos tienen una posición muy pasiva en el otro lado, que sería en el lado de la parte no remunerada, pero que hay que hacer igual.
Perdona, Laura, y a estas mujeres les habéis preguntado, cuando en la pareja uno gana dinero y el otro también, si tienen a una persona o pueden pagar a alguien que les haga
sí,
las cosas
claro.
de la casa, porque eso
sí, pero,
yo creo que es lo que se suele hacer, ¿no? Cuando
bueno,
los dos
se
trabajan...
Suele, pero,
pues
mira, fíjate que apenas el 2% de estos 15 millones... tienen ayuda remunerada
claro,
a tiempo completo.
Claro. No, completo no. Tres sí, horas
tiempo...
al día
no,
o...
No, perdona. Un 2%, un 2% a tiempo completo. Cuando sumamos las que tienen alguna hora, solo aumenta a 13%.
Claro.
Laura, pero tú crees...
Perdóname un segundo, que nos llama Nila de Zamora. Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días.
Encantada de saludarte. Perdona
igualmente,
por haberte hecho esperar. Cuéntanos.
Siempre os escucho, de verdad, con mucha atención. Me encantáis. Bueno, en principio, sobre el tema que estáis hoy exponiendo, yo tengo 69 años.
Uh-huh.
Entonces, tengo dos hijos chicos, varones.
Sí.
Tienen ya de 40 años para arriba. Yo, desde que eran pequeños, yo he trabajado fuera y he trabajado en casa. Que yo cuando han dicho trabajas, no. Yo he trabajado
fuera
y en casa.
Fuera y dentro.
Eso es. A mis hijos les he inculcado siempre que tienen dos manos igual que las tenía yo.
Sí.
Yo, en principio, ya con mi padre tenía mis luchas. Porque, claro, mi padre estaba rodeado de mujeres y era un poco machista. Y yo soy la más pequeña y tenía mis luchas. Entonces yo siempre he dicho a mis hijos eso, que tenían dos manos igual que las tenía yo, que había, no me ayudaban ni mis hijos ni mi marido. Era compartir el trabajo desde siempre, y ahora mismo se lo digo. Cuando a lo mejor me dicen, te voy a ayudar, no, 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 a mí no me ayudáis. Es lo supuesto obligación.
Muy bien.
La casa es mía, la casa, los hijos son míos, igual que son de mi marido. Si alguna vez, yo con mi marido a una hora, que mi marido no es machista, pero a una hora, cuando alguna vez yo le llamo la atención. Yo a mis hijos los inculqué desde pequeños que había que trabajar en casa. Ellos, sinceramente, le voy a decir, cuando llegan a casa, como ahora, o van y vienen, pues verdaderamente se echan un poquito encima de mí. Pero cuando están en su casa, yo le comento los dos. Uno está en Barcelona, que son nacidos los dos en Barcelona, y otro está aquí en Zamora. Y los dos trabajan como... Está compartido el trabajo, compartido pero al total. Mi hijo el mayor me dice una vez, hace un tiempo, mamá, me llama todo contento y me dice, mamá, ¿sabes? Ya he conseguido saber planchar, que era una cosa que se le atravesaba, tenían compartido, si mi hijo, dijéramos, se dedicaba a limpieza de la casa, pues no era, pues era, dijéramos, lo que planchaba o hacía la comida, tienen el trabajo repartido. Yo no sé por qué, ellos trabajan los dos fuera, los cuatro trabajan.
Pues
trabajan,
me gusta, gracias Anila, porque es una forma muy buena de cerrar esta tertulia. Muchísimas gracias, un abrazo. Creo que es la dirección que están tomando las cosas, lo que ha hecho Anila en su casa, que ya ha trabajado ella previamente y ha mostrado a sus hijos. Y yo, de todas formas, encarecería como conclusión que hay muchas formas, y que lo que hay que aceptar es que no hay una sola, que en el futuro habrá que elegir con respecto a muchas cuestiones, ¿no? Y que a veces todo no se puede, ¿eh? O sea, que es verdad. Laura Sagnier, muchísimas gracias por el estudio, Las Mujeres Hoy, por este esfuerzo tan maravilloso, porque nos da datos bien reveladores. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias también a Sole Mayor, a Carmen Lomana y a Carmen Candela, que tienen ambas mañana santo, la Virgen del
Así
Carmen.
Es.